Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. Arrancamos este martes 6 de octubre en una nueva clase para cuarto y quinto grado. Chicas, chicos, equipo completo, de este lado. Yo soy Eugenia Esquivel. Sabri Flax, nuestra maestra, está del otro lado. Buen
hola,
día, Sabri, ¿cómo va?
Buenas,
hola,
buenas.
Sabri.
¿Cómo andan?
Está Jorge Aguayo, nuestro operador técnico, Facu Edes, en la producción y coordinación de aire. ¿Estarán las chicas y los chicos del otro lado? Me pregunto.
Sí.
En el 11-25-12-08-96 nos pueden contar, ¿no?
Claro, sí, por favor. Espero que estén escuchándonos.
Porque nos escuchan desde todas las pueblos, ciudades, regiones, provincias, capitales, de localidades de toda la Argentina. En el 11-25-12-08-96 nos cuentan. Hola.
Hola, soy Mía Justina Martínez, voy en quinto grado A, turno mañana, soy alumna de la EPEP número 21, República del Paraguay. ¿Qué pasó cuando los españoles llegaron a América? Cuando los soldados y exploradores españoles, liderados por Cristóbal Colón, descubrieron un nuevo continente y poblaron grandes extensiones de territorio en América, incorporándolas a los dominios de la monarquía española.
Hola, soy Pérez María Esther, soy de la escuela EPEP número 21, República del Paraguay. Estoy en el curso de quinto grado A. Actualmente vivo en Puerto Pilcomayo, Clorinda Formosa. Hoy les voy a contar qué pasó cuando los españoles llegaron a América. Cuando llegaron a América, empezaron a colonizar obligando a los nativos a adoptar su religión y sus costumbres, que hasta hoy en día se mantienen.
Qué bonitas que son las tonadas que nos llegan, ¿no? De todas las partes de nuestra hermosa Argentina, en este caso desde Formosa. Sabri, ¿no te pone contenta?
A mí me pone feliz, no solo contenta,
claro.
Feliz, me llena el corazón escuchar sus
sí.
voces y que nos cuenten qué es para ustedes lo que vamos aprendiendo acá, qué piensan, qué anticipan, qué hipótesis tienen de todos
eso.
Los temas que trabajamos. Esta semana estamos trabajando qué pasó cuando llegaron los españoles a América y ahí entonces nos estaban contando, ¿no? Me parece que, nada, que es súper interesante, súper, súper interesante.
Ayer, una introducción a la clase del día.
Claro, también. Totalmente. Algo me parece importante, que ayer nos preguntábamos quién cuenta lo que pasó, ¿no? Y entonces
claro.
podemos encontrar algunos manuales, algunos libros que nos cuentan desde una óptica, desde una visión, qué es lo que sucede. Y hay otros libros que nos cuentan otra historia, ¿no? Distinta. Y quizás podemos leer las dos historias. Ayer trabajábamos con cuatro fuentes primarias, cuatro testimonios del encuentro de Cajamarca, el encuentro entre Atahualpa y Pizarro, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso también es muy importante, como decíamos ayer, para poder sacar nuestras propias conclusiones.
Totalmente. ¿Y cuál es la pregunta del día de hoy martes?
Mira, hoy nos vamos a preguntar algo muy especial, algo que me gusta mucho pensar, porque cuando hay una conquista sabemos que hay negociaciones, pero también hay guerras.
Claro.
Hay pueblos que ceden ante el poder, pero hay otros, Euge, que resisten,
sí.
resisten ahí firmes.
Claro.
Y entonces hoy nos vamos a preguntar quiénes lideraron las resistencias. Y hablo en plural,
bien.
Digo resistencias, muchas, porque fueron varios los focos que resistieron a la conquista española y cada uno tuvo sus características particulares. Lo que vamos
sí,
a centrarnos en este programa de hoy es cómo resistieron los incas a lo largo de los años, ¿no? Porque vamos a hacer un recorrido de muchos años donde hubo diferentes rebeliones frente a la conquista de los españoles, ¿sí? Y si
perfecto.
Te parece, Euge, vamos a escuchar
sí.
un audio de Canal Encuentro donde nos van a
sí.
contar qué pasó con Manco Inca, uno de los emperadores incas.
1536, la furia inca. Manco engaña a los españoles y reúne un gran ejército de rebeldes en Calca. Estoy determinado a no dejar cristiano en vida en toda la tierra. El 3 de mayo de 1536 llega a Cusco, donde se hallan aquellos que lo han humillado. Muchos hombres cansados de los abusos rodean la ciudad. 200 españoles y gran cantidad de indígenas aliados defienden Cusco a cualquier precio durante casi un año, hasta que desde Lima llegan refuerzos de las fuerzas invasoras y desbandan la embestida rebelde. Manco y su gente se repliegan y refugian en Vilcabamba.
Bueno, escuchábamos este primer audio de Canal Encuentro, Revolución de los Pueblos Andinos, Abril.
Claro, y recordemos, porque estábamos hablando de Manco Inca, ayer hablábamos de Atahualpa, ¿qué tiene que ver uno con el otro? ¿De dónde sale este Manco Inca, que es el primero que arma una rebelión en contra de los españoles? Bueno, resulta que ayer aprendimos que cuando Pizarro llega al Tahuantinsuyu, el emperador inca Huayna Capac fallece, y entonces son sus hijos, Atahualpa y Huáscar, quienes disputan el trono. Atahualpa se impone, y luego, cuando es apresado por Pizarro, estando en la cárcel, manda a matar a su hermano para que no ocupe el trono. Pero resulta que después Atahualpa también es asesinado por los españoles, es decir, que tanto Huáscar como Atahualpa están muertos, ¿sí?
Correcto.
En distintas circunstancias. Sí. ¿Qué pasa? Aparece Manco Inca, que es un tercer hermano. Es hermano de Atahualpa y de Huáscar, es hijo de Huayna Capac. Y entonces llega al poder cuando los españoles finalmente asesinan a Atahualpa, lo ponen a él, los españoles, lo nombran a Manco Inca como emperador, representante inca, ¿no?, en las tierras del Tahuantinsuyu. Pero Manco Inca, ¿qué hace? Se hace el buenito con los españoles y los termina traicionando. Y entonces ahí desarrolla una estrategia para combatir a la invasión. Es él el primero que organiza la rebelión en contra de la conquista española. En el audio de recién, Euge, escuchábamos algo que dijo, que cuentan, digamos, las fuentes, que Manco Inca dijo. Dice, estoy determinado a no dejar cristiano con vida en toda la tierra. Ojo con esto, ¿no? Porque ahí se nota la bronca, el enojo, la violencia que expresan sus ideas. Acordémonos que la invasión española no es solo política, sino que impone también cuestiones de las creencias, de la religión.
Religiosa, exacto. Por eso habla de cristianos, cuando habla de cristianos está hablando de los españoles.
Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces eso también es muy, muy, muy importante. Pero escuchemos, si te parece, Euge, otro fragmento donde nos cuenta otro episodio de la resistencia inca.
En 1561 nace el movimiento Taquiongoy en la región de Huamanga, Ayacucho, Perú. El Taquiongoy es la resistencia política y religiosa andina más importante contra la invasión española. Los taquiongos son sacerdotes de distintas etnias que se proclaman mensajeros de los dioses andinos humillados. Para ellos, las enfermedades, abusos y hambrunas que siguieron a la conquista son producto de haber perdido su culto. Por eso, buscan cortar de raíz el avance católico, purificando a los incas bautizados e impidiendo nuevos bautismos. No crean en Dios ni en sus mandamientos, ni adoren las cruces ni entren a las iglesias. Creen que las deidades los hacen tocar y bailar para restaurar la cultura perdida. El movimiento coincide con el reinicio de las hostilidades incas hacia los españoles, de la mano de Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco. Las fuerzas de Titu Cusi atacan pueblos, ciudades y caminos, mientras el movimiento Taquiongoy cala profundo en el pueblo inca como esperanza de libertad. Uno de los líderes taquiongos visibles es Juan Chocne. Nombre: Juan Chocne. Lugar y fecha de nacimiento: Huamanga. Fecha desconocida. Origen social: desconocido. Profesión: cacique o curaca. Ahora, además de los ataques de Titu Cusi, es el pueblo el que intenta expulsar a los españoles. La rebelión se expande a Lima, Cusco, Arequipa, Chuquisaca y La Paz. Son cada vez más los incas que se sublevan luego de años de sometimiento. Pero cuando parece que el pueblo y sus dioses van a expulsar al invasor, son duramente reprimidos por el clérigo español Cristóbal de Albornoz. Chocne y los principales jefes son azotados y rapados como señal de vergüenza. Y para 1570, el movimiento del Taekyongoi pierde poder y deja de ser una amenaza. Hecho que coincide con el envenenamiento y muerte de Titu Kusiyupanqui.
Muy bien, Sabri. Entonces, de este audio lo que podemos entender, entre otras cosas, es que las creencias religiosas aquí en América eran muy importantes, ¿no?
Sí.
Como también, ¿no? El cristianismo que venía con los españoles. Pero acá ya había una creencia muy fuerte.
Exactamente. Sí, sí. Eso es, creo que una de las cosas más importantes, uno de los... de las causas quizá que hizo que varios incas se movilizaran, ¿no? Entre otras muchas, pero el tema de la religión era muy, muy, muy importante. Veamos, avanzamos un poco en el tiempo, ¿no? Esta va a ser, digamos, pensemos en la segunda rebelión, podríamos pensarlo. Se va formando este movimiento Taekyongoi, ¿sí? Se trata, como vos decías, Euge, no solo de la resistencia política, sino también de esto de la resistencia religiosa. Sí, son sacerdotes que se proclaman voceros de sus propios dioses y buscan cortar este avance católico por parte de los españoles, ¿no? Ahí hay una lucha. A mí me interesa mucho esto, ¿no? Porque no es solo por territorios, por riquezas, es religiosa, es dentro del mundo de las creencias, ¿no? Y entonces es muy interesante ver cómo esto en la actualidad, por ejemplo, si uno visita algunas ciudades, algunos pueblos, va a ver cómo las creencias incas y las creencias católicas son como una mezcla, ¿no? Aparecen muchas veces iglesias donde antes había templos incas, o aparecen iglesias con imágenes incas, o aparecen algunas ruinas con algunos vestigios de algo relacionado con la religión cristiana. O sea, que hay ahí toda una historia de cómo se llevaron...
Fusión, ¿no?
Exactamente, sí. Y cómo hoy hay muchos pueblos que son muy católicos y, sin embargo, por ejemplo, también le rinden culto a la Pachamama. ¿No? Entonces, bueno, ahí vemos eso, la fusión entre las dos religiones y cómo hoy en día en la actualidad todavía están en esa tensión constante, ¿no? También escuchábamos recién que uno de los líderes de este movimiento Taekyongoi era Juan Chocne, ¿no? Que era un cacique. Pero también, algo muy importante, estaba Titu Kusiyupanqui, que era hijo de Manca Inca y que también fue uno de los que lideró esta rebelión, hacia fines del siglo XVI, estamos hablando, ¿no? En 1500...
Nieto de Atahualpa.
¿Cómo? ¿No? Claro, nieto de Atahualpa, exactamente.
Nieto de Atahualpa.
Exactamente, ahí estamos haciendo, ¿no? El árbol genealógico. Atahualpa, Manco Inca, Titu Kusiyupanqui, ¿sí? En 1570, el clérigo Albornoz, español, que era el que estaba ahí, digamos, a cargo de la autoridad española, logra desarmar este movimiento Taekyongoi y también, no se sabe exactamente cómo fue, pero Titu Kusiyupanqui es envenenado y muere. Ahí entonces estamos ya hacia fines del siglo XVI y tenemos dos rebeliones, ¿sí?, que han sido mitigadas, desalentadas por los españoles. Sí. Si avanzamos en el tiempo, vamos a llegar al año 1600, donde los españoles ya gobernaban casi todo el territorio del Imperio Inca. En realidad quedaba el Collasuyu, que es la zona sur del Imperio Inca, y estaban ahí adentrándose, pero todavía no habían logrado adentrarse. Y algo muy importante que yo les vengo insistiendo desde la semana pasada es el tema de la mita.
Cierto.
Desde 1605, esta fecha es muy importante, 1605, los españoles toman esta institución de los incas e imponen la mita.
¿Qué era la mita, Sabri?
Miren, acuérdense de esto. Sabemos que la mita es el sistema por el cual el Imperio Inca recibe, por parte de los pueblos conquistados, mano de obra. Es decir, durante un tiempo al año, cada pueblo enviaba hombres y mujeres para que trabajen para el Inca. ¿Sí? Si bien estaban obligados a esto, no eran las condiciones de trabajo no eran de esclavitud y, digamos, eran alimentados, o sea, estaban en condiciones, podríamos decir, dignas de trabajo. entre muchas comillas.
Pero tenían que dar mano de obra, digamos. Era parte de lo que había que hacer.
Exactamente, si pertenecías al Imperio Inca tenías que ofrecer esto. Ahora, ¿qué pasó? Cuando los españoles conocen este sistema, se lo apropian y entonces desde 1605 imponen por la fuerza que durante, escuchá cada cantidad de tiempo, durante 10 meses al año, 10 meses, los incas, todos los incas, debían trabajar en las minas, ¿no? Esto era otro tipo de trabajo. Acuérdense que cuando hablábamos de mita en el Imperio Incaico hablábamos de hacer tejidos, de construir caminos, de los sistemas de riego en las terrazas de cultivo, ¿sí? Ahora tenían que trabajar en las minas, que sabemos que es un trabajo bastante duro, insalubre, con muchos riesgos para la salud, y más en ese momento, ¿no? Para extraer metales y recursos naturales para enriquecer a la corona española. Es decir, que todas las riquezas que extraían antes en el Imperio Inca, ¿qué pasaba? Se redistribuía también. Con la mita española se volvía, digamos, todas las riquezas se iban para la corona española.
¿Sabes eso? ¿Podría ser un antecedente al trabajo esclavo?
Y sí, claro.
El inicio, el comienzo.
Sí, el inicio. Bueno, en realidad ya existía la esclavitud, digamos, los esclavos por lo general, eran traficados desde África, ¿sí? Los indígenas no eran considerados esclavos. Sí estaban en una situación de esclavitud porque eran obligados a trabajar una cantidad de tiempo peluznante y en condiciones muy paupérrimas, pero no eran considerados esclavos. Sí, esto es importante diferenciar, pero sí existía ya la esclavitud. Sí, pero sí, podríamos relacionarlo absolutamente con eso. Este dato no es menor, esto de la mita, de cómo los españoles imponen esto, porque fue generando que los incas luchen para que este sistema no exista más. Es decir, que los incas estaban en contra de cómo los españoles llevaban este sistema. Además, 150 años después, en 1750, el rey de España, Carlos III, establece lo que se va a llamar las reformas borbónicas. Esto significa que no solo reorganizó los límites del virreinato, para poder controlarlo mejor, sino que además impuso un impuesto muy, muy, muy alto y más estricto que los incas debían pagar. Y eso hizo que mucha gente se enojara. Y de esta manera, con el antecedente de la mita y con las reformas borbónicas, estamos hablando ya de mediados del siglo XVIII, es decir, que avanzamos en el tiempo, vamos a llegar a un personaje muy famoso de la historia inca, que es Túpac Amaru II. Vamos a escuchar un audio que nos habla de él.
La creciente presión realista impulsa a Túpac Amaru II a exigir en Lima que sus comunidades sean exceptuadas de la mita. Sus reclamos son completamente desoídos y Túpac Amaru II planea un golpe junto a Micaela Bastidas, su esposa y principal lugarteniente. El 4 de noviembre de 1780, Antonio de Arriaga, gobernante español de Tinta, es apresado por los tupacamaristas. En una celda, en la casa del líder rebelde en Tungazuca, es obligado a escribir cartas a la capital del virreinato, solicitando armas, pertrechos y dinero. Como parte de su plan, Túpac Amaru II lee una carta falsa a una multitud en la que Carlos III se retracta de las reformas y ordena que por danino se quite la vida del corregidor. Con esta acción, Túpac Amaru II suma adeptos españoles y mestizos a su causa.
Y por ahí, Sabri, aparece el nombre de una mujer, ¿no? También.
Claro, muy importante, Micaela Bastidas. En el próximo bloque seguramente ya vamos a estar hablando de ella. Es muy, muy, muy importante para esta rebelión. Pero lo que a mí me interesa destacar en este momento es el plan estratégico de Túpac Amaru II. Es impresionante. Tremendo. Porque, es una de las rebeliones que, digamos, que más han quedado en la memoria, ¿no? De las personas. Y lo que hace es, secuestrar, ¿no? De alguna manera apresar al gobernador que estaba en ese momento. Y lee al pueblo, ¿no? Una carta como si fuera el rey, ¿no? De España. O sea, escribe una carta haciéndose pasar por el rey, diciendo que, bueno, habían tenido éxito sus reclamos y que daban por, sacaban estos tributos y el tema de la mita, que era lo que él pretendía, Túpac Amaru II, que era cacique en ese momento de varias comunidades, pretendía que estas comunidades no paguen esta mita, ¿no? Y este tributo.
Todo una estratega, ¿eh?
Exactamente, todo una estratega. Así que, bueno, es bastante interesante lo que va pasando, ¿sí? Con Túpac Amaru II. Acuérdense que empezamos hablando de las rebeliones, ¿no? Para el año 1500, ¿no? Estamos hablando ya de 200 años de distintas rebeliones. Nosotras acá tomamos las más emblemáticas, pero por supuesto hubo más focos de rebeliones en el Imperio Inca. Túpac Amaru II, acordémonos que venía de la nobleza incaica, sabía hablar quechua y español, así que eso también es muy importante para tener en cuenta a este personaje.
Excelente, Sabri. Bueno, nos estamos preguntando hoy entonces, ¿quiénes lideraron la resistencia? ¿Cuáles fueron sus ideales, ¿no? De alguna manera también, ¿cuáles fueron las consecuencias a lo largo de la historia? Vamos a seguir con este tema después de este mini recreo de música, ¿te parece?
Dale, genial.
En el 11-25-12-08-96 recibimos tus comentarios, tus mensajes, tus preguntas, y ahora vamos con Martín Buscaglia, Viajar Contigo. Ya venimos.
Es serio, no. no tiene freno nuestro convoy, pero tiene misterio. Llevo la guía del viajero. Dice que somos eternos pasajeros. Viajar los dos así no se ensaya. No hay academia para volar en mantarraya. Viajar contigo sin paletas es tan intenso como escuchar la vida secreta de las plantas.